UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, soy Paula Candela y bienvenidos a Doble Tempo, el programa de freestyle y música urbana de la radio UMH. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial y con una importante repercusión dentro del mundo de la improvisación. Un freestyler que apareció en 2013 y que desde entonces se ha convertido en uno de los MCs más importantes del panorama del free. Y es que hoy vamos a hablar con uno de los raperos clasificados para la final nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2021, además de haber participado en las ediciones anteriores desde los años 2014 hasta 2019. También participó en la Liga FMS España durante los años 2017, 2018 y 2019 y es conocido como el rey del doble tempo. Hoy viene al programa con motivo de su participación en la USN World Summer Cup, un campeonato que contará con 20 freestylers internacionales y que se celebrará este verano en 10 ciudades españolas, siendo Alicante una de ellas. Es por ello que el programa le da la bienvenida a BTA. ¿Qué tal, BTA? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, pues muy bien y muy encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro, la verdad, y que así nuestros oyentes puedan conocerte un poquito mejor. Sabemos que llevas ya muchos años presente en el circuito, así que cuéntanos, ¿cuándo comenzaste a improvisar?
Pues bueno, realmente yo creo que empecé sobre 2012, porque yo me juntaba con un grupo de amigos que ninguno rapeábamos. Pero empezaron ellos, de hecho fueron los que me empezaron a enseñar batallas, ¿no? De estas antiguas, de 2005, 2006, y al final con la tontería, pues bueno, empezamos a rapear entre nosotros y al final fui yo el único que continuó hasta el día de hoy, ¿sabes? Un año antes justo de Red Bull, de hecho entré a Red Bull con un solo año de experiencia.
¿Y en qué momento decides ir más allá de lo que son las batallas de calle y las batallas de tus amigos y profesionalizarte dentro del freestyle, es decir, tomar esa decisión de apuntarte a competiciones como en este caso es la Red Bull?
Sí, pues realmente no fue algo buscado, ¿sabes? O sea, simplemente yo rapeaba porque me gustaba, ¿no? Con mis colegas como todos y justo volvió Red Bull. Me acuerdo que yo cuando rapeaba no estaba Red Bull activa, ¿no? Porque como que hubo un parón en 2009. Uh-huh. Y justo en 2013 volvió a la competición y eché la prueba a Red Bull porque me animaron mis amigos y tal. Y al final pues hubo suerte y me salió una buena prueba y me cogieron.
¡Qué guay! Y algo que nos resulta muy curioso también es el nombre de los MCs, el AKA, ¿no? Por el que son conocidos. En este caso, ¿por qué BTA?
Sí, pues la historia realmente es bastante graciosa porque normalmente los MCs suelen tener un nombre que se ponen ellos o porque hace grafiteaban a lo mejor y se ponen el nombre con el que firmaban, ¿no? Pero en mi caso fue porque fue un mote del barrio, ¿no? De mi amigo me llamaba Beta, de Betadine, por el color del pelo y se quedó así. Y al principio iba a ser Beta, pero me acuerdo, esto es cosa de niño de 15 años, que busqué en YouTube el nombre de Beta y había un rapero que se llamaba así, entonces me puse BTA, aunque realmente se pronunciaba Beta. Pasa que la gente ya empezó a llamarme BTA, Beta, y al final es un poco ya como quieran llamarme. Y de ahí viene, me lo pusieron mis amigos, en realidad no fue algo que yo eligiera, pero al final me quedé con él.
La verdad es que es original y fácil de recordar, que es lo importante. Y sí. Otra cosa, como todos los artistas, cada uno ya tiene sus rituales antes de salir al escenario. ¿Tú tienes alguna manía antes de batallar? ¿Algo que tengas que hacer ahí sí o sí antes de salir?
Pues esta pregunta es bastante curiosa porque sí que tengo bastantes manías, pero no es solo antes de salir al escenario, ¿no? Sino en la vida en general soy una persona con bastante toque, digamos, bastante maniático. Y justo antes de salir al escenario tengo muchas, ¿no? Intento subir con el pie derecho o contar 13 pasos antes de entrar al escenario porque tengo como una especie de manía con el número 13. Y luego también pasa mucho que me pongo muy nervioso antes de salir, ¿no? Pero bueno, eso no es una manía, no, eso es algo que no controlo, pero bueno, también es una especie de ritual. Pero sí que es verdad que cuando me pongo nervioso lo suelo hacer mejor que cuando estoy más, digamos, más aplatanado.
Bueno, supongo que ahora ya te pones menos nervioso que antes, ¿no?
Bueno, pues no te creas. De hecho, la gente siempre es como que me dicen que, bueno, ya con la experiencia que tienes, te tienes que ir poniendo menos nervioso, pero yo con todos los compañeros que hablo paso un poco al revés. Cuando eres un chaval que nadie espera nada de ti, no te conocen, creo que es más fácil, ¿no?, subir y hacerlo bien. Pero cuando detrás y una expectativa es cuando de verdad sientes esa presión. Entonces, bueno, tampoco es que se baje su nervio. Pero bueno, también es buena señal que no se bajen porque significa que te sigue importando lo que haces, ¿no?
Eso es. Y otra cosa que nos resulta interesante es el hecho de cómo entrenáis los freestylers. Sabemos que en los formatos de competición os dan muchos estímulos, como son pues palabras, imágenes u objetos para que vosotros mismos pues improviséis. Pero, ¿cómo se puede llegar a practicar todo eso en casa?
Sí, pues realmente creo que hay distintas formas y que creo que cada persona es un mundo, ¿no? Porque hay gente que directamente no entrena como tal, pero sí que rapea mucho con sus amigos, ¿no? O con su círculo. Y al final ella está entrenando colateralmente, ¿no? Mm-hmm. Pero un método que toman muchos freestylers es buscar aplicaciones por internet que como generadores de palabras aleatorias o de imágenes aleatorias. Sí. Por otro lado, te pones un instrumental y simplemente pues vas cambiando esas palabras cada 10 segundos para tener distintos estímulos, o pones una palabra y rapeas un minuto sobre esta palabra, ¿no? Y así, eso, buscando estímulos, ¿no? Ya sea eso, que puede ser con cualquier cosa, con objetos de tu cuarto, haciendo freestyle libre, rapeando con los amigos, el caso es eso, ¿no? Es rapear y estar fresco, ¿no? Pero eso, hay muchas formas de entrenar, no solo... Y una de ellas, la que yo veo más orgánica, es la de no buscar que estás entrenando, ¿no? Sino rapear por disfrute con tus amigos y tal, y ya os vais poniendo temática y eso, y es como al final creo que uno va mejorando. A mí al menos fue lo que más me funcionó cuando empecé a mejorar.
Uh-huh. Y otra cosa que también me gustaría saber cómo entrenáis es que tú, por ejemplo, eres conocido como el rey del doble tempo. Para aquellos que no sepan lo que es, ¿podrías explicarles un poquito en qué consiste este recurso?
Sí, bueno, el tema del doble tempo realmente no es algo que yo buscase, pero como que la gente empezó como a reconocerme un poco por eso, porque cuando yo empecé a hacerlo pues igual no se hacía mucho, pero realmente no es más que simplemente duplicar el tempo de la base, ¿no? O sea, no es rapear rápido como el que dice. Si la base tiene 90 BPM, pues como meter dos frases donde cabrían una. Entonces, pues eso, tampoco es entrenarlo, es como todo, ¿sabes? Después, uh-huh. Actualmente sí ha evolucionado bastante el freestyle y hay instrumentales que directamente te exigen no rapear, bueno, cada uno puede rapearlo de la forma que sea, se pueden rapear más lento de la cuenta, pero sí te exigen no tener un dominio, ¿no?, de ese rapeo más rápido. Entonces, básicamente el doble tempo es eso, es rapear a otro tempo de la base, ¿no?, más acelerado.
Eso es, también existen freestylers que también son muy buenos empleando este recurso, como son, por ejemplo, pues Código, Cacha, o aquí
sí.
En España, Chuti.
¿Tú crees? Khan, por ejemplo.
Claro, Khan también. ¿Es una habilidad innata? ¿Tú crees un talento? Porque hay gente, que hay raperos que no lo pueden llegar a hacer o que les cuesta más.
Sí, yo creo que es una mezcla. Creo que, igual que cualquier faceta del freestyle, ¿no? Igual que las métricas, por ejemplo, que hay gente como Zasko que le salen sí. Rimas multisilábicas, estructuras muy complicadas y le salen de forma muy orgánica. Uh-huh. Pero también creo que se puede llegar a entrenar. O sea, yo creo que puedes llegar a practicarlo, pero evidentemente es una mezcla, ¿no?, entre lo que se te dé bien y lo que entrenes, ¿no? Y así con todos los recursos de freestyle, no solo aplicable al doble tempo, ¿no? Esto es aplicable al ingenio, al flow, a las estructuras, a todo lo que quieran mejorar, ¿no? En mi caso, pues eso. Una vez que yo ya me di cuenta de que se me daba bien este apartado, pues intenté también potenciarlo un poco. Y bueno, pues por suerte, pues creo que es algo que más o menos domino guay.
Sí, claro. Y otra cosa, como freestyler y como participante en tantas competiciones, ya sean de calle o en grandes eventos, siento, por ejemplo, la Red Bull o la FMS, ¿qué factores, tanto a nivel externo como interno, crees que pueden llegar a influir en una batalla?
Esta pregunta es súper interesante y me hace bastante ilusión que me la pregunte, porque no es algo que se suele preguntar y creo que es un matiz que pasa mucho por alto normalmente y el público no es consciente de ello, ¿no? Porque tú al final vas, ves el espectáculo y ya está. Pero detrás de eso hay mucho. Al final somos personas. Si esa semana has tenido algún problema familiar, has estado enfermo, no has estado lo suficientemente concentrado en la batalla y después pasa factura muchísimo. Y más en una competición como puede ser una Red Bull o una FMS que existen en el nivel máximo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo sí que me acuerdo que, bueno, ya lo comenté en FMS, que estuve un tiempo con bastante ansiedad y eso me pasaba mucha factura en las jornadas de FMS, porque ya llegaba incluso con miedo, ¿no?, a las batallas. Y cuando vas con el cerebro pensando en otras cosas y no puedes focalizarte en lo que tienes que hacerlo, se nota mucho. Y no solo me pasa a mí, eso a todos los freestylers, es lo que te digo. Tener un día, o sea, no, la habilidad de ser buen freestyler o buen competidor, ya no solo aplicable al freestyle, va condicionada por muchos factores que la gente no ve realmente, como son estos, ¿no? Como son la alimentación que lleve, lo sano que te encuentres, lo feliz que esté, como lo focalizado que esté en el evento este, etcétera, ¿no? Así que eso, estos son los factores. Yo creo que el factor personal, es más, en mi caso, yo creo que me viene mejor a veces meditar y estar bien mentalmente que entrenar en sí el rapeo, ¿no? Porque al final el nivel lo tienes, pero la mentalización sí que es más variable.
Claro. Pues justo acabas de responder a mi siguiente pregunta, que era sobre la FMS, sobre cómo era ese nivel de presión al que estabais sometidos algunos freestylers sabiendo que había puntos decisivos para el descenso.
Claro, sí. Realmente yo creo que esto también influye en eso, ¿no? En cómo lo enfoque cada persona. Te pongo un ejemplo. Yo una cosa que admiro mucho de, siempre se los he dicho, de Bennett y de RC, es que suben muy tranquilos siempre al escenario. De hecho, yo recuerdo en la Nacional de 2018, perdón, que ganó Bennett, antes de salir estaba Bennett jugando al 2K junto a RC, súper tranquilo. Y yo estaba ahí dando vueltas para el camerino, Walls también, estábamos muy nerviosos. Como, al final cada freestyler lo enfoca de un modo. Yo, por ejemplo, cuando a mí me... Es verdad, soy muy susceptible a eso, a la presión y tal. Y me acuerdo que en las últimas jornadas de FMS lo pasé realmente mal. Pero, por ejemplo, RC, que este año también ha descendido, estaba mucho más tranquilo, sí, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso al final va un poco también en la persona, ¿no? Y en cómo gestione las emociones y tal.
Eso es. Hablando de competiciones, el año pasado estuviste clasificado para la final nacional de Red Bull de 2020. Sí. Sin embargo, por problemas de salud no pudiste acudir. ¿Cómo te afectó el hecho de no poder ir a esta competición después de estar tantos años presente en el evento?
Pues la verdad que fue un golpe bastante duro porque sinceramente me veía a mi mejor nivel y estaba muy mentalizado para ir. Y justo, bueno, pues pasó que me contagié de COVID, también le ocurrió a Chuti, y no pudimos asistir al evento.
Y a ver si
y luego
también...
fue un doble golpe porque fui convocado para el internacional porque quedé subcampeón en unas batallas online que se hicieron, en un internacional online, y seguí dando positivo en las PCR. Entonces, a pesar de estar ya bien, como las PCR daban positiva, no podía viajar.
Claro.
Así que fue bastante duro. Pero bueno, por otro lado, también le agradezco a Red Bull que me han respetado esa plaza. Y este año pues voy directo a la Nacional, así que bueno, intentaremos compensar eso. También tengo muchas ganas porque eso, llevo realmente de 2019, ¿no? Sin pisar un escenario de Red Bull.
Eso te iba a decir, que este año también vas a estar clasificado para esa final nacional. ¿Te sientes más preparado que en ediciones anteriores?
Pues sinceramente todavía queda, ¿no? No sé, creo que la Nacional, si se anuncia la fecha, es después de verano.
Sí.
Y todavía queda un poco y ahora tenemos competiciones como la USN donde voy a poder ir soltando mi tal.
Eso es.
Esta pregunta creo que te la tendría que responder eso, ¿no? Dos semanas o así antes de la Nacional, pero yo confío en que voy a estar muy preparado cuando llegue. Porque el año pasado me preparé como dos o tres semanas antes de la Nacional y me veía que estaba muy fresco. Entonces, eso, yo creo que voy a estar bastante bien. Ya veremos cómo va la cosa, pero bueno, yo espero al menos que dar un buen nivel, ¿no? Ya independientemente de ganar o no, que mi objetivo es ganar, obviamente, pero... Intentaré dar mi mejor versión, sobre todo.
Seguro que bien, que la gente ya tiene ganas de verte en el escenario después de tanto tiempo. Y tú, al estar tantos años presente en el circuito del freestyle, ¿cómo crees que ha evolucionado? ¿Crees que ha cambiado mucho con el paso del tiempo?
Sí, ha cambiado muchísimo. O sea, creo que el freestyle es de las disciplinas que más han evolucionado. Hay cosas que me gustan mucho cómo han cambiado, otras que no, pero creo que ha evolucionado bastante. Es decir, hay cosas que me gustaban más de antes, como que creo que todo era un poco, era más puro, ¿no? En el sentido de que antes no se cobraba del freestyle, ¿no? No podías vivir del freestyle, simplemente lo hacías porque te gustaba, ibas a las competiciones con toda la ilusión del mundo. Y yo creo que esa ilusión, no hablo de mí, no hablo un poco en general de lo que veo. Se ha perdido un poco, ¿no? Porque ahora sí que siempre hay contratos de por medio, hay intereses, ahí quiero ascender a la FMS, por ejemplo, o quiero clasificarme a la Red Bull. Antes era más orgánico, antes era como, somos cuatro gatos los que hacemos esto, nos apuntamos aquí porque nos gusta hacer esto y ya está, ¿no? Y el simple hecho de estar en un backstage con comida puesta era como una locura. Y ahora es como lo mínimo, ¿no?, que se pone. Pero bueno, también es bueno porque se profesionaliza el freestyle. Entonces, bueno, tengo ahí unos sentimientos un poco encontrados. Y digamos que, aunque te estoy hablando así como súper purista, realmente yo soy joven. Hay gente que lleva mucho más, como por ejemplo Escone, sí, o Inver, ¿no?, que ellos habrán visto este cambio de forma más plausible. Pero eso, después también creo que es lo que se valora. Ahora mismo creo que no hay una fórmula para ganar batallas. Es decir, te puedes encontrar un MC como Gazir o como Chuti, que vayan al cuello y te deshuesen, o un MC como Bennett, que te gane simplemente dejándose llevar, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que en ese sentido también ha evolucionado, que ahora es más flexible todo. Antes sí ganaba siempre el que buscaba el punch y tal. Ahora
hay más estilos.
Hay, digamos, varias fórmulas para ganar una batalla.
Y uno de los motivos por los que te entrevistamos hoy es que este mes de julio vas a ser participante de la USN, una competición en la que van a participar 20 freestylers, tanto nacionales como internacionales. Tú estás en el grupo 2 junto a Gazir, Nitro y Michu, que es el cuarto participante clasificado de la cancha. Además, también, bueno, va a ser el primer gran evento, ¿no?, celebrado con público después de la pandemia. ¿Qué expectativas tienes de la competición?
Pues justo ahora mismo estoy, de hecho, te pido perdón si has escuchado ruido ambiente de fondo o algo.
Estarás yendo
justo
ahora.
Ahora mismo estoy yendo a Almería a la primera fecha, que es hoy, y sí, me enfrento a Gazir. Creo que para mi gusto es el más fuerte del grupo actualmente, porque es el que tiene más rodaje y, bueno, que está en un nivel increíble. Sí. Y mi expectativa, pues bueno, yo voy a intentar darlo todo y voy con mentalidad a intentar ganar todas las mis batallas. Si pierdo o si no lo hago bien, bueno, pues ya se verá, porque al final estoy improvisando. Pero bueno, yo voy bastante tranquilo.
Claro.
Así que...
Muy bien.
Así que
último,
la verdad que voy con bastante expectativas positivas, sobre todo.
Por último, vete a comentarte que después de tanto tiempo improvisando y con un largo recorrido ya en estos grandes eventos que hemos dicho antes, ¿cómo ves a BTA en 2 años?
Pues, sinceramente, esta pregunta me la llevo haciendo todos los años, ¿no? Pero al final llega a los 2 años y bueno, yo creo que el truco es simplemente no pensar en el futuro de forma negativa, ¿no? Sino ir adaptándote a las circunstancias y a cómo va viniendo todo. Yo creo, o sea, ya te digo, ahora actualmente tengo 24 años, con 26 años yo creo que seguiré compitiendo aún, si sigue el freestyle vivo y si me siguen yendo las cosas guay. Así que nada, yo creo que todavía queda BTA para rato, ¿sabes?
A lo mejor como campeón nacional.
Ojalá. Esperemos. Y si no, pues bueno, yo espero que al menos estar ligado al freestyle estaré. Ya te digo, de aquí a 2 años yo creo que querré seguir compitiendo, pero a la larga, aunque no compita, yo creo que siempre estaré ligado de alguna forma u otra.
Claro. Qué guay, pues muchísimas gracias, BTA, por haber compartido este ratito con nosotros en la radio
Nada,
UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer tenerte y te deseamos muchísimo éxito en la final nacional de Red Bull y en la USN este verano.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y lo dicho, cuando queráis ponerme otra vez de vuelta, con que me aviséis, estamos por aquí de nuevo.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Como hemos comentado, la USN World Summer Cup es una nueva competición internacional de freestyle en la que habrá 20 participantes de 5 nacionalidades distintas. Se llevará a cabo durante este verano y los eventos tendrán lugar en 10 ciudades españolas, siendo Alicante una de ellas. Esta fecha será el 25 de julio en el Muelle 12 de Alicante, que consistirá en una de las semifinales de la competición. De los 20 participantes, cabe destacar que 4 de los freestylers han podido formar parte de esta competición por haber llegado a las semifinales de la cancha, siendo el campeón, subcampeón, tercer y cuarto puesto los que se clasificaban directamente para la fase de grupos de la USN. Como sabemos, BTA está presente en el grupo 2 junto a Gazir, Nitro y Micho, el cuarto participante clasificado de la cancha. También hay que decir que los nombres que forman este cartel no nos dejan indiferentes, siendo alguno de ellos Escone, Chuti, Gazir, Asesino, Raptor, Stuart o Sara Socas, entre muchos otros. La competición seguirá un formato característico de 3 fases con 4 pases directos a la semifinal. Durante la primera fase, 16 competidores, divididos en 4 grupos, disputarán batallas en formato liguilla y de estas pasarán a la siguiente ronda los 2 primeros de cada conjunto. En la siguiente fase les esperarán Chuti, Escone, Asesino y Raptor, que conformarán la cabeza de grupo y se unirán a las batallas con los 8 semifinalistas. De esta manera se conformarán los 4 grupos de 3 competidores, que en un total de 3 jornadas competirán en batallas cruzadas en las que todos los componentes de un grupo batallarán contra todos los del otro grupo. De esta forma, los vencedores de cada batalla llegarán a la gran final, que se disputará entre 8 freestylers.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.